Ser Podcast.
Yo no sé si se trata de algún tipo de maldición oculta o simplemente es que la coyuntura política es la que es. Pero cualquier cosa que ocurra ahora mismo en España, incluso fuera de España, tarda apenas unos minutos en convertirse en arma arrojadiza. Eso no pasa por casualidad. Pasa porque hay gente adicta a la bronca, que la fomenta, que la cultiva y que hace de la bronca su manera de hacer política. Por ejemplo, bueno, por ejemplo no, y como uno de los principales referentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya sé que dice barbaridades cada dos minutos para que se hable de ella. Aquí no solemos hacerle mucho caso, ya lo sé, pero a veces, incluso sabiendo eso, que es un poco trampa, pues no está mal tampoco recoger y comentar algo de lo que haya dicho. Hoy, en fin, estaremos todos de acuerdo, la noticia del día, o una de las grandes noticias del día, es la denuncia de dos mujeres por agresión sexual contra Julio Iglesias. Es un asunto muy serio, ¿eh? Es además el fruto de una investigación periodística de 3 años. No es nada que parezca cogido con pinzas. De hecho, la Fiscalía ya está investigando algunas de esas denuncias. Y en cuanto el diario.es ha publicado hoy los detalles de la historia, con testimonios muy tremendos de las propias mujeres, que luego escucharemos, bueno, pues ha habido, como es obvio, un montón de reacciones, ¿no? Incluso algún partido ha pedido que se le retiren a Julio Iglesias distinciones como la de ser hijo predilecto de la Ciudad de Madrid o la Medalla de Oro de la Comunidad, que nos puede parecer bien, mal o tal vez precipitado, prematuro, no lo sé, me da igual. Insisto que el tema es muy grave, pero claro, y ahí voy con la última de Ayuso, que ha dicho: las mujeres violadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. Para añadir después, y Madrid no va a contribuir al desprestigio del cantante, del artista más universal que tiene España. Que dices, bueno, empezando por lo último, depende, ¿no? Quiero decir, Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos, pero si se demuestra que ha sido un agresor sexual, pues igual hay que replantear alguna cosa, digo yo, ¿eh? No sé. Y además, joder, ¿qué pinta aquí lo de las mujeres de Irán y la ultraizquierda? Porque aquí la estrategia es decirla bien gorda, pero bien gorda, insultar a ser posible, hacer el máximo ruido y mantener prietas las filas contra alguien, en este caso contra, pues contra los rojos, ¿no? Es verdad que Abascal ha ido todavía más lejos al afirmar que toda esta historia es una cortina de humo del gobierno, que sería para descojonarse de la risa si no fuera tan serio el intento de esta gente por crear un clima irrespirable de bronca y de confrontación con todo lo que se mueve. En fin, ya lo siento, pero hoy al abrir la ventana, algo que siempre hacemos con música incorporada, hoy sí o sí, toca, y que cada uno piense lo que quiera, hoy toca escuchar un poquito esta canción.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas bebo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor.
Elena Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Elena
tardes.
Cabrera es una de las periodistas del diario.es que ha participado activamente en esta investigación de casi 3 años, que ha desembocado en la noticia que hoy ha provocado un auténtico terremoto a todos los niveles. Vamos a hablar con ella, con Isaías Lafuente, Marta Delgado, Luz Sánchez Mellado. Buenas tardes, bienvenida. Oye, antes de que empecemos a conversar, felicidades por el trabajo, por cierto.
Gracias.
De verdad, enhorabuena, gracias. De compañeros y de compañeras. Esto yo creo que no solo felicidades para vosotros, sino que es un bombazo de autoestima para nuestro oficio. Yo, antes de empezar a conversar, por si alguien se lo ha perdido, me gustaría escuchar algunos de los testimonios de estas mujeres que han presentado la denuncia, porque a veces viendo o escuchando cómo alguien explica algo, bueno, pues se pueden extraer unas u otras conclusiones, ustedes mismos.
Me ofreció como meterme los dedos anal y yo le decía a él que no, que yo no quería eso. Entonces, no, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho, porque también en ese momento me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Horrible. Hacían lo que quieran conmigo.
¿Hay más?
Julio me pregunta a mí si mis senos eran operados. Y yo respondo con tranquilidad y normalidad de que sí. Entonces él me pide que me levante de la silla y que se los muestre. Y yo me sorprendo porque, o sea, no es una petición como normal, ¿no? Entonces dice, sí, sí, no pasa nada. O sea, párate allá y los muestras y ya. Entonces yo sentí como la presión de, no solamente de él, sino de los espectadores, que en este caso eran mujeres. Entonces, yo digo, bueno, pues accedo, aunque para mí no estaba bien, para todos los demás parecía que sí estaba bien. Y entonces es ahí donde yo digo, bueno, o sea, la loca soy yo, los locos son ellos. Pues yo sentía vergüenza, o sea, esto no es algo normal. Entonces él me dice, pero no te muevas, boluda, que no veo. Entonces yo, ¿sabes? Me sentí como que me estaba haciendo un examen médico.
Elena, ¿por dónde empezamos la conversación después de escuchar esto? Esto supuestamente sucedió en Punta Cana, en la República Dominicana, y en las Bahamas en 2021. O sea, no es algo de hace un montón de años y hace mucho tiempo atrás, sino bastante reciente. No sé, empieza por donde quieras. ¿Cómo os llega esto, por cierto? Y, bueno, ¿cómo os llega y cómo reacciona una cuando le llega algo así?
Sí, podemos empezar por ahí. Porque además, me parece bonito darle cierto crédito, porque va a quedar totalmente invisibilizado, a la persona que nos pone en la pista de esta historia, porque es un hombre. Es un hombre del entorno de las trabajadoras en ese momento de la casa de Julio Iglesias. Es alguien que es conocedor de lo que está sucediendo allí y que se da cuenta de que lo que le están contando a él le parece que son abusos, le parece que son agresiones. Es posible que la persona que se lo cuente no lo refleje de esa manera, ¿no? Sino más bien, esta es la vida que llevo, es horrible, mi jefe me trata mal, trabajo 16 horas diarias y además tengo que ir a su habitación por las noches y hacer todo lo que me pide. Mi trabajo es horrible. Yo creo que esa persona le debe decir, bueno, es que tu trabajo es horrible, pero es que esto igual es un delito. Esto que te están haciendo no deberías consentirlo. Yo imagino que esas fueron sus conversaciones. Y a mí lo que me llega a nosotros en el diario es un mensaje de alguien que se ha fijado en el trabajo que estábamos haciendo y que cree que en nuestras manos estas personas, estas mujeres, pueden encontrar una vía de acceder a la justicia. Porque Punta Cana está en República Dominicana. Uh-huh. Estas mujeres con las que nosotros hemos hablado hoy, hemos publicado los testimonios de dos. Una es dominicana y la otra es venezolana, uh-huh, que es trasladada a Dominicana para trabajar allí. Pues no viven en países donde haya muchas garantías para poner una denuncia por violencia sexual. A veces en España pensamos que tampoco las tenemos, por muchos casos ya que hemos visto. Pues imaginaos en estos países donde las leyes no son tan garantistas, donde la justicia pues ahí, donde hay mucha corrupción y donde además él vive, tiene también la nacionalidad dominicana, además de la española, y es una persona muy poderosa y muy temida. Así que me gustaría celebrar, la verdad, que el periodismo hoy demuestre que es una manera para estas mujeres de acceder, uh-huh, a la justicia o de dar un primer paso y también de ayudarlas a entender que hay que parar a los poderosos, que al menos hay que intentarlo. No creo que hayan sido las primeras mujeres que lo intentan. No lo creo. Ellas no lo piensan así. Ellas piensan que puede haber habido otras compañeras antes que hayan querido hablar y que no hayan encontrado la vía oportuna para hacerlo.
Bueno, pues aquí se demuestra que a base de contar la historia primero a este hombre que os pone en la pista, después a vosotros, periodistas, que estáis dispuestos a publicarlo, ellas dan el paso decisivo que es presentar una denuncia, que ya veremos el recorrido que tiene, pero que ya ha empezado a correr.
Sí. Sí, sí, sí.
Esa es la secuencia.
Eso es.
Nosotros habéis hablado con un montón de gente, ¿eh? No solo con estas dos mujeres.
Sí, sí, sin duda. Son 3 años de investigación. Y el primer año consiste en reunir documentación, información, sin conseguir alcanzar a contactar a ninguna de ellas. imagínate, ¿no? Esa información que nos dan al principio, pues hay que ver si es real, porque y si es alguien que se está inventando,
claro,
que conoce esto, pues primero
bueno,
hay que
es lo que dice el entorno de Julio Iglesias, ¿no? Porque habéis hablado también con ellos y lo desmienten todo. Y que todos son patrañas y tal.
Mira, ojalá nos lo hubieran desmentido, porque la única persona que nos ha dado respuesta es una trabajadora de él, que aparece aludida en el texto, y que ha dicho efectivamente que son patrañas y que eres un hombre maravilloso. Pero él no ha dado respuesta a nuestras preguntas y les hemos dado un plazo muy generoso de respuesta, y además nos hemos asegurado que él recibía las preguntas. Se las hemos mandado de mil maneras, su abogado, pero es que incluso hemos ido a la puerta de sus casas en diferentes países a entregar las preguntas, y sencillamente lo que ha hecho ha sido ignorarnos y bloquearnos y no querer saber nada de esto, ni siquiera un no hago comentarios, esto es mentira, nada, es que ni siquiera su abogado nos ha querido dar una respuesta, ¿no? Como si no fuera con él, pero a mí me parece que el impacto de esta noticia no lo vas a poder eludir durante mucho tiempo.
No.
Es que lo que vosotros describís, y por las pruebas que habéis recabado, además del testimonio de ellas, describís a dos mujeres en ese momento muy jóvenes, muy vulnerables, de barrios pobres, que trabajaban como internas, decías tú, de hasta 16 horas, o sea, explotadas, a las que seleccionaban por su aspecto, les pedían fotos antes de hacerles las entrevistas. En el tiempo que estaban en las mansiones tenían prohibido, por ejemplo, tener novios, ni siquiera podían salir durante largas temporadas. Esto se parece mucho, mucho al modus operandi de las redes de trata. Y espero que la Audiencia Nacional esté a la altura de una denuncia, ¿no?, de esta magnitud.
Eso pienso yo. Nosotros a lo largo del día de hoy hemos contado que efectivamente la Fiscalía tiene esta denuncia en sus manos y entiendo que está haciendo prediligencias, supongo, para ver qué es lo que pasa aquí. Estas mujeres, representadas por las abogadas de una organización internacional muy potente en cuestión de derechos de las mujeres, que es Women's Link, las representa y ha presentado una denuncia en la Fiscalía.
¿El 5 de enero?
Sí, el de la Audiencia Nacional. Lo que hace esta denuncia es contar unos hechos, ¿no? Y apuntar a unos posibles delitos, pero claro, eso es la Fiscalía quien tiene que ver si hay delitos o no los hay, pero de todas maneras la denuncia intenta encauzar lo que las abogadas entienden, porque conocen muy bien estos dos casos, que qué delitos puede estar ahí sucediendo, y una es la trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.
Claro.
Nosotras en las entrevistas nos han dicho en varias ocasiones que sentían que aquello era esclavitud, que se sentían como esclavas, no solamente por este sistema de control y de abuso que ellas relatan, sino con detalles que no son menores, como el uniforme. Hemos sacado una fotografía donde se ve, por supuesto, no aparecen sus rostros, porque una prioridad de toda esta historia es mantener
protegerlas,
no se conozca su identidad, pero nosotras las conocemos muy bien. Y tenemos una fotografía donde, bueno, pues podéis ver cómo visten. Nos decía una de ellas que les recordaba a los vestidos de las esclavas de Simón Bolívar. Y es que las viste así, las controla, no le gusta que engorden, y entonces mira a ver cuánta comida se echan en el plato, les dicen no te eches tanto, no te sirvas, con mucha severidad, ¿no? Incluso las pesa en algunos casos para ver que siguen siendo flacas, que es como supuestamente a él le gusta. Una de las mujeres a las que hemos entrevistado nos contaba que sin previo aviso le decía, dame el móvil, y se lo revisaba, porque como en la casa hay unas normas como por ejemplo que no deben tener novio, que no deben hacer fotografías dentro de la casa, que yo creo que eso se puede entender como algo normal,
sí,
¿no?
Sí,
de
la privacidad, sí, sí.
Claro, pero él no se fiaba. Entonces, por si acaso, y sin más, decía, dame el móvil, y miraba las galerías de fotos a ver si era verdad. Pero claro, a la vez estaba accediendo a información personal de estas mujeres. O, lo que es aún probablemente más grave, sus conversaciones de WhatsApp, porque ahí ya no es que estuviera mirando si le había hecho fotos a su casa, sino que estaba viendo con quién hablaba, y ya advertidas de que no debían tener novio, porque según ellas, al señor, que es como le llaman, no le gusta que sus empleadas tengan novio.
Bueno, incluso cosas mucho más serias.
Voy a su habitación y me dice, ay, ¿cómo está? Que me pusiera como unas bufandas aquí y una bufanda aquí para verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo las cosas hawaianas, ella me dijo, finge, si tú no quieres que yo te toque tu parte, ponte la mano ahí. Él entra y él se acuesta. Nunca se quitaba la camisa, siempre era de ahí para allá en cuero, sin pantalones. Ahí comienzan las cosas. Hicieron lo que hicieron. Y yo me quedé dormida y no recuerdo más. Quedé inconsciente, estaba borracha. Yo caí sin darme cuenta.
Parece, por lo que está describiendo, pues que son unas empleadas de hogar con derecho a todo tipo de acceso por parte de su patrón, en este caso casi su amo. Están describiendo una especie de esclavitud entre laboral y sexual. Cuando os llega esta historia y después de las entrevistas, claro, la reacción hoy a la publicación y a la exclusiva del diario.es ha sido polarizada, como no podría ser de otra forma en este momento en el que todo se polariza, ¿no? Pero una de las cuestiones que arguyen los que no se creen esta historia o la ponen en tela de juicio, nunca mejor dicho, es que ¿por qué resistían? ¿Qué os han dicho ellas?
Hemos hablado bastante de eso, porque además a ellas les preocupaba que cuando la historia fuera pública no las creyeran. Yo creo que esa era su principal preocupación, junto con la posibilidad de ser identificadas y que eso afectara mucho a su vida, pero sobre todo que no las creyeran y dijeran, las cuestionaran, ¿no? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no le dijiste que no? ¿Por qué no te fuiste de ahí de inmediato? Así que ellas creo que se han esforzado mucho en explicar bien cuáles son las circunstancias de ellas y del trabajo allí. Entonces, pensemos. Primero, hablamos del año 2021, estamos en pandemia. Estamos hablando de una villa cerrada en Punta Cana, que es una urbanización de lujo en República Dominicana, donde casi nadie tiene acceso, donde no hay nada que hacer más allá de los muros de la villa, donde él dice, como tengo miedo a contagiarme, vosotras no podéis salir y no vais a poder librar hasta dentro de 3 o 4 semanas o mucho más o cuando yo quiera, y no podéis salir de la casa ni siquiera a comprar. Pero cuidado, los hombres sí pueden salir de la casa, salir, entrar, las jefas sí pueden salir, entrar, pero ellas no. Y entonces esta sensación de estar encerradas, de estar en una prisión, se combina con la autoridad ¿no? severa y agresiva que él ejerce sobre ellas. Ellas saben que él es un hombre poderoso. Se sienten atenazadas, se sienten controladas. Es que no pueden ni decir una palabra más alta o decir algo que le contraríe, porque entonces él se revuelve, se enfada, las grita. Ellas han visto cómo despide a alguien porque sí esa mañana, porque se ha levantado mal o porque ha dicho o hecho algo que no le gusta. Y ellas tienen un sueldo en pandemia. Entonces, un sueldo que no está mal, 25.000 pesos dominicanos, que al cambio son 350 euros, que nos parece poco. Pero en verdad para allí 25.000 pesos es un buen salario y por eso cogen este trabajo, aunque sea en régimen interno, que es algo que les dificulta mucho su vida. Si tienen familia dejan de verla, si viven en Santo Domingo pues ya olvídate, ya no vuelven allí. Y entonces viven en este sistema de control y le temen a su furia y le han visto tanto en la intimidad como en espacios más más compartidos con otras personas y temen a sus reacciones.
Nada de lo que yo hiciera estaba bien. Uno tolera todo ese tipo de abusos porque él te hace normalizarlo. Él te dice, te estoy enseñando. Empieza como a hacerte ese trabajo psicológico donde tu cuerpo sabe que eso no está bien. Pero tu mente, como él está ahí trabajándote, te empieza a normalizarlo.
Desde luego, si todo es como se cuenta, es que estamos hablando de un nuevo derecho de pernada del señor respecto a la gente que vive a su lado, a las mujeres que viven a su lado, a su servicio doméstico en principio, pero engañadas después les conducen a otro tipo de relaciones. Yo no sé si habéis investigado y hablado con expertos que os hayan hablado de la vía judicial. No sé si el hecho de que Julio Iglesias tenga doble nacionalidad facilita o entorpece una posible causa penal.
Sí, sí que hemos hablado, también hemos conversado bastante con las abogadas de Women's Link que llevan este caso, y ellas veían muy claro que él es ciudadano español, que los delitos son muy graves y que la justicia española es la que debe actuar. Y por eso, yo creo que por eso se han dirigido aquí a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y él además, ¿quién es Julio Iglesias, no? Antes de hoy, ¿quién era ayer Julio Iglesias? Si os acordáis, si todavía podemos recordar quién era Julio Iglesias ayer. Julio Iglesias era un icono de España. Era el artista español más internacional. Alguien que encima ha sido recuperado generación tras generación. No solamente nuestros padres y abuelos y nosotros hemos cantado y bailado canciones de Julio Iglesias, sino que ha llevado el nombre de España, que ha sido recordada, ha sido una intermediación política incluso entre España y Estados Unidos. Es alguien que ha tenido a los Clinton alojados en su villa de Punta Cana. Es marca España, ¿no? Podríamos.
Bueno, de hecho, estuvo trabajando, formando parte de la escuadra de marca España oficialmente,
sí.
Por el Ministerio de Exteriores.
Entonces, ¿qué va a hacer la justicia española ahora que todos hemos conocido estos testimonios y estamos horrorizados? O sea, yo creo que mínimo tiene que investigar. Y a mí lo que me gustaría, lo que espero de todo esto, es que la Fiscalía presente una querella, porque aunque las mujeres que hemos entrevistado y que prestan su testimonio sienten que esta ha sido la vía de la del periodismo, la vía para acceder a la justicia, el primer paso, también sienten que se puede ir más allá y que se puede hacer una justicia aún más real, que sea reparadora. Yo creo que el periodismo lo es, por eso soy periodista, confío en ello, y ellas han confiado también en el periodismo como esa vía. Pero sería una lástima que España no demuestre que efectivamente, cuando conoce unos hechos como estos, no actúa.
Pues habrá que verlo. Elena Cabrera, periodista del diario.es. Oye, de verdad enhorabuena y muchísimas gracias por venir a la ventana a contarlo.
No, muchas gracias por vuestras palabras, por acogernos.
Ánimo, ¿eh?
Gracias.
Ánimo.
Una flor siempre es bonita. Puede ser un gran jardín lleno de flores que crecen solo para ti.
Esta que escuchamos es una de las canciones nominadas a los Goya. Forma parte de la banda sonora de Flores para Antonio, ese documental maravilloso que Alba Flores hizo sobre su padre, y compuso esta canción con Silvia Pérez Cruz. Además hay una parte de la familia Flores haciendo ahí los coros también, así que es un documento sonoro muy, muy chulo, muy interesante. Y en nada, en menos de 10 minutos, comienza en un horario nuevo en esta edición la nominación de los premiados este año en todas las categorías. Así que Pepa Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Desde la academia, ¿qué ves desde tu ventana? A ver, venga, describe un poquito.
Pues mira, ahora me he metido en un sitio que nos han puesto a las radios, muy apañado, al lado de la cafetería, pero lo que sí que veo es alucinante la de gente que ha venido este año. Como dices, es un formato nuevo por la tarde, se va a retransmitir o va a coincidir con Televisión Española, ¿no? El final de esas nominaciones.
Yo pensaba que lo hacían en deferencia a la ventana.
Hombre,
pero
sin duda.
Por supuesto, eso también, pero ya que estaba así, pues van a conectar con Televisión Española, por lo que retransmitir. transmite la gala. Y después, claro, han montado en lo que es la sala donde vemos el cine y donde normalmente estamos pues los periodistas, casi como un plato de televisión, hasta con un prompter que va a tener Arturo Valls y Tony Acosta, que son los encargados de leer esas nominaciones. Y luego, como siempre pasa, pues vienen muchos agentes de prensa, muchos representantes, para ver si los suyos están nominados. Entonces les llaman corriendo: vístete, maquíllate, vente para acá, que tienes que salir a agradecer antes de llevarte el premio por la nominación. Entonces hay como muchísimo ambiente y también como mucha alegría, ¿no? Porque este es un año donde el cine español ha sido muy diverso, ha triunfado fuera, ha hecho buena taquilla. Entonces, como que las sensaciones de que pase lo que pase, hay buen rollo de momento en la Academia.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, en cuanto comience, nominaciones así importantes de categorías gordas, yo creo que a partir de las 5 más o menos, ¿no?
Sí, yo creo que estará por ahí, por el boleto.
Bueno, para el boletín de noticias, pero si algo se anticipa, pues tú nos pides paso y aquí paz y después gloria.
Por supuesto, ¿vale? Vamos hablando.
Venga, Pepa, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
No le digo que no, 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 no.
Ay, 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 ay.
¿Lo visteis este documental? Sí, ¿no? Lo comentamos
aquí.
Sí, está muy bien. Está muy bien. Y a mí me sigue impresionando la cantidad de material grabado que tenía la familia Flores en aquellos tiempos donde no había móviles, con la cámara de Super 8, cómo dejaban.
En muchas familias todavía hay ese tipo de soportes.
Un montón de fiestas.
Que sobrevive.
Antonio en la piscina, que estaba hecho un cachas el tío, ¿eh? Joder.
La verdad es que es lo que nos hemos perdido, ¿eh? En otro tipo de familias, desde que entró la era digital, no tenemos recuerdos.
Pues mira, la era digital. Vamos a ver, ahí vamos. Inteligencia artificial, concretamente. Esto no es un tema exclusivo de la ciencia o de la economía, se ha ido instalando, y más que lo hará, en la vida cotidiana e incluso en el amor. Me explico. Cada vez más parejas acuden a la inteligencia artificial para tratar de gestionar problemas sentimentales. Se calcula, es que el dato es muy bestia, ¿eh?, que hasta un 30% de adultos, 30% es uno de cada tres, ¿no?
Sí, sí.
Más o menos, han recurrido al uso de chatbots para resolver disputas sentimentales o incluso para poner fin a una relación, que siempre es un trago complicado de hacer. María Manjabacas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú dirás.
Pues yo digo, mira, que la IA ha venido a intervenir en la pareja como el tercer elemento, en muchos casos, en discordia. Hay una práctica que de momento ha irrumpido, se llama texting con IA. ¿Y en qué consiste? En reenviar mensajes que te ha enviado tu pareja para pedir a la IA que te lo interprete.
Por favor.
O que te ayude a responder.
Eso es verdad.
Y a partir de aquí, totalmente, se abre la caja de los truenos. Es doblemente peligroso, dicen los expertos. Lo primero, porque te fías de una máquina que no tiene sentimientos. Y lo segundo, porque expone conversaciones ya no privadas, sino íntimas, en la nube. Alex Comas es psicólogo sanitario y profesor en la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña.
Cada vez hay más personas que lo están empezando a utilizar así y que supone ya no solo un riesgo, sino un problema importante para la relación. Estás cogiendo una información que en principio es una información privada, una información íntima, y la estás publicando en un espacio web, que no sabes dónde queda archivado exactamente y que no sabes qué va a ocurrir con esa información.
Y es que, ojo, a la IA le estamos pidiendo que interprete lo que me ha dicho mi pareja, o le pedimos, por ejemplo, que responda a mi novio o novia porque me ha cabreado por lo que sea. Y esto está ocurriendo. Eva Moreno es sexóloga y terapeuta de pareja.
¿Qué le digo a mi pareja cuando me ha hecho este comentario o este reproche? Se lo pregunto a la IA y copio y pego y le envío el mensaje a mi pareja. Eso pasa.
Y esto de exponer en un chat artificial tu relación de pareja, ¿no?, que te cuentan los expertos que ya está pasando. ¿Esto lo hacen más los jóvenes o parejas más mayores?
No. Los jóvenes son los primeros que se apuntan a esto de la inteligencia artificial, con un agravante en el caso de los adolescentes. Y es que la IA es adictiva. No te juzga, que es el temor de los menores, y entonces te engancha.
Porque si imaginamos que tenemos unos 13, 14 años, imaginamos que estamos en un momento de la vida en el que, o sea, nos sentimos como más tristes, como que no encontramos nuestro lugar. Es probable que todo eso no lo hablemos con las amistades, porque podemos pensar, o sea, saber qué van a pensar de nosotros, o nos puede dar vergüenza.
Lo hablas con la IA, te enganchas. Y de hecho, aquí, como somos muy didácticos, hemos planteado algún caso concreto a ChatGPT. ¿Ah, sí? Ante una consulta de un adolescente. Trabajo de campo que ha hecho nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Tengo 16 años, hay una chica que me gusta, pero no me hace caso. ¿Cómo puedo llamar su atención?
Es muy normal que te pase, tranquilo. A los 16 años casi nadie sabe muy bien cómo actuar en estas situaciones. No hace falta impresionar ni hacerte el gracioso a lo loco. Relájate.
Relájate, no vayas de macho.
Eso vale para todas las edades, ¿eh? Eso ese consejo vale para todas las edades.
Eso es textual, sí, sí. Y esto que no deja de ser un tema menor, pero también hay consultas a la IA por un tema muy complejo, muy difícil, que pueden ser los malos tratos psicológicos. ¿No? Aquí la pregunta ha sido, me estoy separando, mi marido ha sido muy agresivo con los insultos, ¿qué hago?
No es aceptable. Aunque esté enfadado o dolido, no entres en la pelea. Responder en caliente suele escalar la situación y puede volverse en tu contra. El silencio o una respuesta muy breve y neutra suele ser lo más protector ahora. Guarda el mensaje, haz capturas de pantalla y no borres nada. Esto no es para denunciar automáticamente, sino para protegerte si más adelante lo necesitas.
Ya ves lo light o lo polite que es. De momento no es para denunciar, dice la inteligencia, pero guarda todo por si acaso.
Al hilo de esto que estás comentando, la inteligencia artificial... ¿Puede anticipar los malos tratos?
Los expertos dicen no. Puede identificarlos, sí, pero prevenirlos, no.
A día de hoy, la inteligencia artificial sí que puede determinar presuntos malos tratos con la información en forma de texto que se le pueda introducir en el chat, pero no creo que pueda llegar a anticipar, ni tampoco en un futuro pueda llegar a anticipar presuntos malos tratos sin ningún margen de error. Es decir, no creo que introduciéndole una serie de datos de qué está ocurriendo a día de hoy, la inteligencia artificial pueda llegar a decirte, oye, pues sí, mira, en un futuro seguro que ocurrirá ese maltrato.
Pues vosotros diréis lo que queráis, pero a mí esto me abre una puerta. Porque sí.
No, yo no he dicho nada.
Estamos callados.
Yo estoy escuchando con mucho interés porque no digo una inteligencia artificial, pero a personas que, por ejemplo, no sabemos decir no o tenemos dificultades para lidiar con los conflictos, yo el ChatGPT no lo uso, pero sí que uso a mi asesora de sentido común, que probablemente conocéis todos en esta mesa, que es una periodista que se llama Maite Nieto, y que le digo, he recibido este mensaje, como contesto.
Pues ahí.
Claro, es una persona humana, valga la redundancia, pero es verdad que esas respuestas que acabas de citar de la inteligencia artificial me parecen razonables. Pues, el peligro está en fiárselo todo. Claro,
pues ahora voy con otra cosa. Romper con la pareja formal. El dato no es de España, no es del CIC, es en contexto global de un divulgador tecnológico. El 20% de las parejas reconoce que usa herramientas como ChatGPT para redactar el mensaje de la ruptura para decirle a tu pareja, ahí te quedas. Problema, que la IA es correctísima, pero no tiene el contexto.
Decidir separarte de tu pareja realmente condiciona muchísimas cosas en tu vida. No es me separo y ya. Imagínate cuando hay hijos, hay propiedades, todo eso lo sabe la IA. ¿Sabes cuáles son los antecedentes de vuestra relación? ¿Todo
pero
eso,
es que además hay gente que recurre a la IA, pues eso, para hacer el mensaje, lo hace educadamente, sin que suene frío, le ponen el mensaje, se han dado casos de dile que le dejo porque no lo aguanto. Y claro, puede ser el mismo mensaje, Francino, para 10 parejas. Así que ahí lo dejo.
¿Y también se usa para ligar la inteligencia? Bueno, pregunta absurda, ¿no? Seguro que sí, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Nos lo va a contar Eva. Contactas con alguien por redes que escribe fenomenal, que te seduce con lo que te dice, pero llega el momento que lo conoces y ahí se acaba el seductor.
Cuando tú estableces el primer contacto con alguien que estás ligando, ¿no? A través de una app de citas, Gliden, por ejemplo. Entonces, tú estás contestando a esos mensajes con lo que te va diciendo la IA que tienes que decir para ser la persona mejor, que mejor seduce. Y cuando yo me encuentro con esa persona que tiene esa verborrea que se explica tan bien, resulta que no sabe ni hablar, que no tiene capacidad para comunicarse, que está vacío emocionalmente. Entonces, claro, ahí hay mucha decepción.
Uno de los riesgos, en lo que coinciden todos, es que en el amor mejor la inteligencia emocional, que mejor que hables con tu pareja, que vayas a terapia, que el otro no es bueno.
Al final es una máquina que está programada para procesar una entrada de información en forma de preguntas que nosotros le hacemos. Lo que pasa es que da una respuesta en base a una programación, pero no tiene la capacidad de pensar como un humano.
Y además, y a la pregunta que le hice a Eva sobre si el intrusismo de la IA les iba a dejar sin trabajo, la respuesta.
No, yo creo que la inteligencia artificial nos va a dar más trabajo, porque cuando las personas empiecen a dar cuenta de las barbaridades que recomienda la IA, volverán al método de toda la vida, a la terapia como tiene que ser.
Y quiero acabar, Francino, como la Francis de los años 60, con lo que más se pregunta a la IA.
A ver.
por los cuernos. En este caso le hemos planteado, para darle así un giro dramático, ¿qué hago si pillo a mi marido siendo infiel con mi mejor amiga? Responde, os recuerdo la IA, con la voz de Javier Ruiz Martínez.
Siento que estés pasando por algo así. Es una situación muy dolorosa y confusa, y es normal que ahora mismo tengas un torbellino de emociones. Respira y cuídate. No actúes desde el impulso. ¿Desde cuándo notas algo raro? No te enfrentes a los dos a la vez. Habla primero con tu marido. No le acuses. Dile que te sientes dolida. Luego habla con tu amiga. Y solo si tienes motivos claros.
Pues nada, yo os dejo el tema para debatir. No le acuses.
Experta en lugares comunes. O sea,
no le acuses. No le acuses.
Lo que pasa es que la inteligencia artificial se irá alimentando poco a poco, ¿eh? Y cada vez tendrá más información. Y puede llegar un momento en que tenga más información a lo mejor que un terapeuta. No sé cómo será el futuro. Pero yo, mientras te escuchaba, solamente estaba viendo el pasado. O sea, estaba pensando constantemente en el consultorio de Elena Francis. Claro. Antes la gente llamaba a Elena Francis, que ni era Elena ni era Francis, y que decía estas mismas cosas, que eran lugares comunes.
Decía cosas peores.
O cosas peores. No, claro, es que esta inteligencia artificial, claro,
no es
seguramente, no responderá igual en España que en Arabia Saudí, ni en China. No,
claro. Hombre, claro.
Claro, sí. Cada inteligencia artificial
depende
responderá.
Esto estaría bien verlo.
Estoy absolutamente convencido. La inteligencia artificial es que aprende cada segundo. O sea, esto que decía el psicólogo con el que has hablado, ¿no? Yo lo he comprobado con mi hijo este año preguntándole a la inteligencia artificial por Papá Noel y los Reyes Magos. Y cada pregunta que hacía, él volvía a repreguntar, soy un niño, y entonces iba reconduciendo la respuesta que iba dando. Es que aprende cada segundo. Mm. Es alucinante. Es una Elena Francis que aprende a velocidad de vértigo.
La Francis moderna.
Yo creo, fíjate, antes bromeaba medio veras con el tema del bloqueo. O sea, tú estás bloqueado, recibes un mensaje de alguien y no sabes muy bien cómo contestar. No, ni siquiera me refiero al tema de relaciones sentimentales, sino simplemente en la relación laboral, con amigos, de repente te quedas bloqueado. Y una consulta sí que te puede abrir la mente a escenarios. Eso es lo que yo digo. Yo no demonizo la inteligencia artificial, ni siquiera aplicado a esto, pero desde luego combinado con la inteligencia humana, que es la que vale. Claro,
la terapeuta comentaba también que muchas veces le llegan parejas que dice, yo esto ya se lo he preguntado a la inteligencia emocional. Y entonces veía que tenía una pareja enfrente y a cada uno de la pareja le respondía la inteligencia lo que esa persona quería. Con lo cual, distintas respuestas para el mismo problema. Y claro, decía, ahí tenía que entrar yo con mi inteligencia humana.
Bueno, sea como sea, cuidadito con utilizar el ChatGPT para algo muy concreto. Para redactar, para escribir los votos de boda. Si te casas. Sí. En Países Bajos, un tribunal ha anulado la boda civil de una pareja después de determinar que los votos redactados con inteligencia artificial no cumplían los requisitos legales exigidos para dar por válida la ceremonia. O sea que cuidadito. Isabel Ferrer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, ¿quién es el que escribe los votos que acaban siendo nulos con la ayuda de la IA? ¿Quién es? ¿Un amigo o es la propia pareja? ¿Quién es?
No, es un amigo de la pareja que podía oficiar de casador en ese momento, siempre que hubiera al mismo tiempo un funcionario civil, del registro civil. Lo que pasa es que, la pareja se casó el año pasado, el amigo no tenía conocimientos legales y recurrió a la inteligencia artificial. Hizo un texto que le pareció bonito con los votos matrimoniales, pero esos votos matrimoniales no eran legales, no eran válidos, no es la fórmula que se tiene que utilizar para que el matrimonio exista. Incluso la pareja dice que le preguntaron a la inteligencia artificial si ese texto que se habían inventado era legalmente válido, pero se ha visto que no, la inteligencia no se lo respondió, pero se ha visto que no. Entonces, este oficiante por un día les preguntó cosas como, por ejemplo, si se comprometían a apoyarse y abrazarse incluso cuando la vida se ponga difícil. Es muy parecido a lo real, pero luego cuando la pareja dijo en lo bueno y en lo malo, en la pobreza y en la riqueza, etcétera. Entonces, cuando la pareja dijo sí quiero, los declaró no solo marido y mujer, sino sobre todo un equipo, una pareja loca en el amor y en el hogar del uno para el otro.
Pedazo voto.
Nada menos. Entonces, cuando llegaron, en fin, el registro civil, que esto no era muy, muy válido, lo llevaron a los tribunales y el juez ha dicho que esto no cumple con el Código Civil, que esto no es jurídicamente válido y que este matrimonio no existe.
Un poco vago el testigo este, el casador.
Bueno, vago o imaginativo.
Original.
En lugar de ir a buscar ahí la hoja oficial de lo que se dice siempre.
Más creativo.
Creativo. Oye, ¿la pareja ha recurrido a la sentencia o se conforma con esto?
No, han recurrido porque están muy sorprendidos, porque han dicho que el error es ajeno a su voluntad, que ellos tenían la mejor voluntad del mundo y que había un funcionario allí presente, que por qué no dijo nada.
Claro.
Entonces no está claro si es que el funcionario no habló o no le dejaron hablar. No está muy claro, porque el amigo sabía mucho. Y entonces la defensa de la pareja ha dicho que, bueno, que esto es un impacto emocional tremendo, porque han perdido la fecha original que ellos habían elegido para casarse, que sentimentalmente esto les va a costar mucho durante su vida, pero el tribunal ha dicho que no, que esto no son, que los votos no son adornos decorativos, que no es el vestido ni el de banquete, sino que es un núcleo legal y emocional y que es un contrato, pero que un contrato sí, sí. matrimonial.
Sí, sí.
Yo soy más del oficiante.
Yo creo que va a palmar la pareja, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya veremos.
Yo muy fan del oficiante.
Tengo
bueno, ahora, de sí, forma también, creativa, sí, inteligencia sí, artificial.
También, pero van a palmar.
Ahora muchos matrimonios hacen una doble boda, que es la civil, efectivamente, ante la autoridad competente, en donde se leen, es una ceremonia muy fría, se leen los artículos del Código Civil,
sí,
si les vale, venga, fenomenal, y después ya está la boda ante los amigos, que es un espectáculo y donde se dirán cosas como dijeron en este
matrimonio. Pues yo creo
matrimonio.
Que esto tiene pinta de reboda, ¿eh?
Sí, seguramente.
Esto tiene pinta de reboda.
Yo hace poco
¿eh?
Estuve de testigo en una boda.
¿Boda
en una notaría.
Boda.
No, boda en una notaría a las 10 de la mañana en una sala que le quieren dar un poquito de empaque, pero al fin y al cabo es donde se firman testamentos y herencias y separaciones, pero también bodas, y la verdad es que es no helado, o sea, es gélido. Entonces comprendo al casador este, al testigo que quiso ponerle un poquito más de imaginación.
Y aún así, qué bonito es el amor, ¿eh?
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch.
Siempre he pensado que en la radio alguna de las cosas más interesantes que ocurren se producen con el micrófono cerrado y la conversación de estos tres últimos minutos.
Lo mejor.
Tony Martínez, buenas tardes.
Hola,
no me dejes
tardes.
Mentir.
No, nunca.
Algunas cosas que se han escuchado en estos minutos sobre la aplicación de la inteligencia artificial en las vidas de cada uno y sobre todo de cada una.
Eso sí. ¿Eh?
Sin mencionar a nadie.
No, ahora
habrá muchos oyentes. Ia, ¿de qué han hablado en la desconexión? Los de la ventana, por favor.
Tony, ¿qué? ¿Todo por la radio hoy? ¿Qué preparamos?
Pues
¿algo
mira,
de inteligencia artificial? Tal
no,
vez?
No, no, todo natural.
Bueno,
todo natural. Está bien y arcano.
Ah, oye.
Bien y arcano, así que los oyentes pueden llamar al 900-100-800. Y ya saben que Arcano les hace un freestyle sobre lo que cada cual quiera. Puede llamar también la inteligencia artificial o pueden pedirle a Arcano que les haga un freestyle sobre la inteligencia artificial. Y está Juanma López Iturriaga, así que habrá un concurso con
emoción.
Inteligencia también.
Siempre,
inteligencia emocional. Y volveremos a hablar de vivienda, es muy interesante, es uno de los debates que está sobre la mesa en estos días, a raíz de lo que se ha dicho en las últimas 24 o 48 horas, pero lo haremos en relación con la física teórica,
oye,
que no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, porque si lo hemos hecho nosotros, es que está al alcance de cualquiera.
Oye, ganas, ¿eh?
Estarán los especialistas secundarios y, bueno, los sospechosos habituales, y Marta Estévez, que nos hablará de...
Del
Madrid,
cambio de entrenador, ¿no? Sí, además lo hablará con pasión, como hace siempre, con ganas, ¿no?
Bueno, no sé, bueno. Ya lo veremos. Pregúntale, a lo mejor, como tú dices, eso lo hace a micrófono cerrado.
Bueno, has hablado del concurso de Iturriaga. Nosotros seguimos teniendo abierto en la ventana esta temporada lo de audiobiografías@cadenaser.com, que es un auténtico filón de historias, porque intentar resumir vidas en 30 segundos tiene un mérito extraordinario. Y claro, te encuentras con cosas como, por ejemplo, lo de hacer bueno el refrán de «Es de bien nacido ser agradecido».
Por la tarde, flores del ceibo a mi maestro, onubense, Con 12 años en Uruguay vi a mi padre en coma cerebral profundo. Sufrí un colapso integral. Mi maestra, exiliada, formada en la institución libre de enseñanza, compartió 3 años con amor su saber. Recuperado, ya en Sevilla, finalicé física nuclear. En la cumbre de Cuba presenté una fundación de excelencia empresarial. Un día el presidente de Uruguay me concedió el reconocimiento a la calidad. Ese día, por la tarde, llevé a su tumba las flores del Ceibo.
Bueno, autobiografía de Antonio, que si un día quiere dedicarse a la radio, totalmente, no tiene más que llamar.
¿Qué voz tiene
con ese voz? ¿Y qué historia ha contado? Sí, sí. O sea, qué montón de elementos en esta historia. Luego yo qué sé, Rosana.
Soy de la generación del baby boom, la tercera de 5 hermanos. Crecimos en un entorno humilde y poca atención familiar. En el colegio, con clases de 40 alumnos, enfrenté problemas de aprendizaje. Ya de casada estudié auxiliar de enfermería y aprobé unas oposiciones. A los 22 años fui madre, luego vinieron 2 varones más. Fue la etapa más feliz de mi vida. A ellos les he dado todo el cariño que a mí me faltó y todo lo que han necesitado para tener una carrera universitaria. Sigo construyendo el camino de mi vida y espero la jubilación con una mezcla de ilusión e inquietud.
Bueno, está como todos, ¿no?
Bueno, eso es una crónica totalmente de esta mesa.
Sí, sí, sí. Luego hay otras, porque en la vida efectivamente surge el amor y es algo muy hermoso, pero luego está la entrega, Rafael.
Conocí el amor de mi vida hace más de 30 años y con él he tenido una vida feliz y completa. Juntos hemos viajado, visitado museos y exposiciones. Hemos ido al cine, al teatro, a la ópera, hemos cantado en un coro y hemos bailado en un grupo de danzas populares. Hace 12 años se enfermó y desde entonces le cuido con amor y con tesón. Lo lavo, lo levanto, lo medico, lo alimento, lo estimulo. Todas las noches antes de dormir se le repito al oído: «Ti voglio tanto bene, amore mio, sonríe, yo soy feliz».
¡Guau!
Vaya.
En ese lo.
Vaya.
Hay sí, mucho.
En ese lo. Hay una historia extraordinaria.
Queremos más audiobiografías, porque yo las tengo, ¿eh? Venga, la de Piru.
Me llamo Piru. Con 26 años cambié Galicia por Barcelona para conseguir un futuro mejor. Lo conseguí. Se llaman Iago y Noa. Me encanta viajar y, como soltera, trabajaba todo el año como una jabata para subirme tanto a un vuelo frustrado por un checheno como a un barco que ardía en alta mar. Con 54 tuve que abandonarlo todo y volver a mi tierra. Y ahora, con 56, postrada en una cama, le pregunto a la fibromialgia, a la fatiga crónica y a la artrosis si este será mi último viaje.
Es un ejercicio de sinceridad tan brutal. Esto de las audiobiografías.
Bueno, y esta yo celebro que había un error en la locución, ¿eh? Lo cual lo celebro porque todos los oyentes lo mandan con una perfección rigurosa, ¿eh? Pero oye, que haya un error forma parte de la naturalidad también, ¿eh?
Se comporta como una jabata.
Tenemos
checheno del barco.
Tenemos un reto, Tony, que es preguntarle a la inteligencia artificial para que nos haga una audiobiografía de 30 segundos.
De ella misma.
No, de nuestra.
Nuestra.
Bueno, sí. Habla por ti. Yo no sé. No sé si quiero saberlo. Bueno, ya veremos.
Lo traigo el martes que viene.
Ya veremos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.